de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos apoyan reactivar programa cubano de reunificación familiar.
Embajada de Estados Unidos en La Habana recordó los 32 días de detención del líder de UNPACU.
8 nuevos prisioneros de conciencia se encuentran en cárceles cubanas.
Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación es amenazado por agente de la policía política.
Estados Unidos advierte de posible regreso de Al Qaeda.
Renuncia jefe de la misión de la OEA en Bolivia.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa meridiana de Radio Martí correspondiente a hoy sábado 2 de noviembre. Desde el estudio A de Radio Martí, les saludamos todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles, sala de redacción Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Roberto Bermúdez. En la producción y edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. A las 12:02, nuestro registro informativo comienza con el saludo en La Habana, que tiene 28 grados Celsius, despejado, sensación térmica de 30 grados. Los vientos soplan a 10 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra en el termómetro 30 grados centígrados, el cielo está nublado, la sensación térmica es de 33 grados y el viento sopla a unos 8 kilómetros por hora.
Aquí vamos con noticias de Cuba.
Congresistas del Partido Demócrata coincidieron en la necesidad de reactivar el programa cubano de reunificación familiar que fue suspendido hace 2 años y presentaron ante la prensa el anteproyecto legislativo que pide su inmediata reimplantación.
Ricardo Quintana asistió a esta rueda de prensa y nos trae los detalles.
El proyecto presenta a la familia como institución basada en los principios americanos.
Hemos escuchado historias de madres que tienen a niños muy pequeños que están en Cuba y están desesperadas para procesar esas aplicaciones. Mi valor siempre ha sido de reunificar a las familias y por eso para mí era importante introducir ese proyecto de ley.
Chalaila recordó quiénes son los verdaderos afectados con esta suspensión.
Estos niños, familiares, abuelos. Hay jóvenes que serán obligados a ingresar al ejército porque han esperado demasiado. Son casos de nuestra comunidad. Ellos también son nuestros hijos y tenemos que traerlos para acá.
O que venga con presidencia o que le den la parola. Porque ya, vaya, yo quisiera ver a mi hijo antes de yo morirme.
¿Qué mensaje le envías tú a los congresistas cubanoamericanos?
Que nos ayuden, que no resuelven nada con separar a las familias ni castigar a las familias cubanas.
¿Tienes esperanza de que este esfuerzo de estos congresistas fructifique?
Yo no vine por esperanza, yo vine a quejarme y a poner mi voz en el aire. ¿Por qué? Porque nadie habla, nadie dice nada.
El programa quedó suspendido en 2017, luego de que Washington ordenara la salida del 60% de su personal de la embajada en La Habana.
Mi proyecto de ley permite que las aplicaciones puedan ser procesadas por medio de video, de teleconferencia, para exactamente proteger a cualquier persona y proteger la seguridad de los departamentos, de los oficiales que trabajan en la agencia de inmigración.
El anteproyecto exige al Departamento de Estado que en un plazo de 30 días reactive este programa de reunificación familiar y luego, después de que sea aprobado en el Congreso, un plazo de 60 días para que resuelva las solicitudes pendientes en este programa Parol, suspendido hace 2 años.
Súper desesperada, esto es una espera de 5 años, súper angustiada.
Nuestra posición siempre ha sido que la política de los Estados Unidos hacia Cuba debe enfocarse en ayudar al pueblo cubano.
Un mensaje a quienes esperan en La Habana y en Cuba que se dé proyecto.
No quiero que pierdan las esperanzas, que hay mucha gente aquí que va a pelear por reunificar estas familias y que tengan paciencia, que estamos en eso.
El Departamento de Estado mantiene que este programa continúa bajo revisión. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana recordó este viernes los 32 días de detención del líder opositor cubano José Daniel Ferrer.
En su cuenta de Twitter, la representación diplomática expresa que el arresto del líder de UNPACU es injusta y agrega el numeral SOS Ferrer y Free Ferrer.
También publica una foto del ex prisionero de la Primavera Negra del año 2003 y con la leyenda Libertad José Daniel Ferrer, 32 días.
Y como si fuera poco, otro integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue detenido y golpeado esta semana. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
El opositor Saqueo Báez Guerrero fue liberado este jueves tras más de 72 horas de detención en diferentes unidades policiales.
Hasta el día de ayer, 31, que fue liberado sobre las 5 de la tarde.
Báez Guerrero explicó además a Radio Martí cómo fue arrestado el 28 de octubre en su vivienda en Calabazar, La Habana.
Se presentaron aquí en la vivienda un agente de la policía política que se hizo llamar Michael. Me introduce en una patrulla, me llevan hacia la unidad de Calabazar allá afuera. Ahí me dejan al sol a modo de tortura y luego me trasladan a la unidad de Guanabacoa. El mismo represor me lleva a los calabozos de la unidad de Guanabacoa.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la capital cubana, fue golpeado, según afirmó.
El represor Michael, dentro de los calabozos, me golpea, o sea, detrás de la oreja con la mano y parece que me dio incluso con el reloj y también en lo que es el abdomen y las costillas. Y si no llega a ser por dos policías que entraron ahí en ese momento y le dijeron a él que no lo podía hacer dentro de los calabozos, ese represor se hubiese seguido hasta cansarse, por supuesto.
Tras 24 horas en la unidad de policía de Guanabacoa, Saqueo Báez fue trasladado a la unidad de Guanabo, al este de La Habana, donde fue liberado sin cargos, pero bajo amenazas.
Te vamos a detener para que no puedas hacer más ninguna marcha ni ninguna acción a favor de la libertad de José Daniel Ferrer. Sabemos que estás organizando todos esos tipos de marchas y vas a ser detenido con más frecuencia. Me dijeron que ellos no iban a liberar a José Daniel Ferrer.
Según Saqueo Báez, su arresto fue en represalia a la protesta en la que participó su esposa, la activista María Josefa Consardiñas, junto a otros opositores, exigiendo la libertad del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, y de otros activistas del grupo opositor que este viernes cumplen un mes detenidos y más de 20 días en paradero desconocido. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el activista Eliezer Porto, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Santiago de Cuba, fue citado y amenazado esta semana por un agente de la policía política de Palma Soriano. Según dijo Porto a Radio Martí, todo ocurrió tras una visita que hizo a la vivienda del opositor y coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, en la provincia de Holguín.
Bueno, el día 29 recibí una llamada telefónica de un supuesto Alejandro, mayor de la policía política aquí en Palma Soriano. Y entonces me dice, soy Alejandro, la mayor de la policía política aquí en Palma Soriano. Tiene que presentarse en la unidad el día 30 a las 9 de la mañana. Le digo, bueno, ¿y dónde está la citación oficial? Me dice, no, yo tengo la autoridad de citarlo por teléfono porque las leyes me amparan. Entonces el otro día me presenté en la unidad de Palma Soriano allí a las 9, el día 30. Entonces me dice, traiste carne de entidad, me subió por una oficina de arriba y él me dijo, no, yo soy el que atiende a los grupos contrarrevolucionarios aquí en Palma Soriano. Y en primera te voy a decir que no puedes ir más a ver a el tal Eduardo Cardés, porque para mí no es nadie. Y si te volvemos a coger por allá, mi compañero de trabajo te detecta por allá por Holguín, por la ciudad de donde vive Eduardo Cardés, te vamos a meter preso y te vamos a multar. Y lo que tú tienes que hacer es, usted tiene que irse urgente de Cuba porque lo vamos a desaparecer.
Miembros de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos se unen a Orlando Gutiérrez para honrar la memoria del preso político cubano Armando Sosa Fortuny, fallecido en Cuba luego de 43 años de presidio.
Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
Miembros de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos Zona Norte se unieron a Orlando Gutiérrez del Directorio Revolucionario para hacer una ofrenda floral por la muerte de el expreso político cubano Armando Sosa Fortuny. La ceremonia fue llevada frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas, donde fueron depositadas dos ofrendas florales con el nombre de Armando Sosa Fortuny en lazos negros. Orlando Gutiérrez manifestó el pesar por el maltrato de Sosa Fortuny en el presidio político cubano.
Venimos aquí, los presos políticos cubanos y la Asamblea de la Resistencia Cubana, para recordar y denunciar la muerte inducida, la muerte causada por el régimen comunista de Cuba contra el preso político Armando Sosa Fortuny, quien pasó 43 años de prisión por luchar por la libertad de Cuba. Es un ejemplo para el pueblo de Cuba, es un ejemplo para la resistencia, y que su espíritu inunde a nuestro pueblo para que coja para la calle para conquistar su libertad.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y 8 nuevos prisioneros de conciencia se encuentran en las cárceles cubanas, afirma la organización Cuba Prisoners Defenders, con sede en Madrid, España.
Rafael Martínez Sixto nos da más detalles.
De octubre negro califica Cuban Prisoner Defenders la detención y existencia durante el mes de octubre de esos 8 nuevos prisioneros de conciencia. Javier Larrondo preside la organización.
Octubre ha sido un octubre negro para Cuba. Han ingresado 8 nuevos presos políticos de conciencia en prisión, que son José Daniel Ferrer, Don Pacu, Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Payán, José Pupo Chaveco, los tres de Don Pacu, y Asiel González Quijano, del MCRR, William Cruz Delgado, de ASIC, Eliober Fuste Zamora, del Partido Nacionalista, y Francisco García Puniel, del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Larrondo se refiere también a la muerte en prisión en octubre del preso político cubano más longevo.
Ha muerto Armando Sosa Fortuny después de haber pasado más de 43 años de sus 76 años de edad en prisión.
En el informe de Cuban Prisoner Defenders figuran también los casos de encarcelamiento por la figura que el régimen llama peligrosidad social predelictiva.
Los más de 10.000 civiles cubanos que son convictos de conciencia por la famosa peligrosidad social predelictiva, en la que son tildados de antisocial y tienen condenas entre 1 y 4 años.
El informe asegura que las medidas de seguridad predelictiva se aplican por medio de artículos del Código Penal que son infames y violatorios de los más básicos principios de justicia recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
El Observatorio de Derechos Humanos le ha pedido al rey de España que se reúna con miembros de la sociedad civil independiente durante su viaje a Cuba.
Tomás Cardoso tiene la información.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, envió una carta a la Casa Real solicitándole a los reyes que se reúnan con miembros de la sociedad civil independiente durante su próxima visita a Cuba, informa su director ejecutivo Alejandro González Raga.
Nosotros enviamos una carta a la Casa del Rey solicitándole que, para que este viaje no fuera utilizado por el gobierno cubano a su favor, pues que al menos se reuniesen con personas de la sociedad civil cubana. Y enviamos un listado de 12 personas. Los reyes los tienen en sus manos. Tenemos la seguridad de que llegó porque fue por vía oficial y eso está entregado.
Por su parte, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, con doble ciudadanía, no considera que será posible un encuentro de la oposición con los reyes durante su visita.
España es un país democrático y creo que no actúa ni siquiera con respecto a los propios ciudadanos que vivimos en Cuba de la manera que dice la Constitución de la República Española. Esto es algo que no tiene que ver con el rey, porque cuando el rey sale como embajador de buena voluntad a cualquier país, está sometido a los designios del gobierno.
Otra ciudadana española, Iliana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano que se repatrió a la isla, cree que sería muy bueno poderle dar su testimonio a Felipe VI de lo que ellos pasan en Cuba.
Yo hasta el día de hoy no he recibido ninguna invitación para un encuentro con los reyes. Me gustaría muchísimo, siendo yo ciudadana española, sería una oportunidad estupenda para darle conocimiento de todo lo que sufrimos nosotros aquí.
Este jueves el Ministerio Español de Asuntos Exteriores difundió un comunicado donde confirma la visita de los reyes de España a la isla entre el 11 y 14 de noviembre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la dama de blanco, Mayelín Peña Bullaín, fue detenida este jueves por espacio de 8 horas tras protestar frente a su vivienda pidiendo la liberación de su hijo, que había sido detenido el miércoles.
Peña Bullaín, que vive en Melena del Sur, en Mayabeque, se encuentra hace más de 60 días vigilada por efectivos policiales que le impiden tanto a ella como a su esposo e hijo salir del lugar, según afirmó así a Radio Martí.
Estuve 8 horas detenida. Estuve desde las 8 de la mañana hasta las 3. Yo salí a la calle a hacer una protesta, a exigir la libertad de mi hijo que estaba desaparecido y no sabía dónde. Yo llamaba a la unidad de policía de cualquier lado y no me daban respuesta a dónde estaba mi hijo. Mi hijo salió a hacer una protesta por el padre. El papá se lo habían llevado el día antes y ahí mismo rápido fue arrestado y el calabocero le metió una galleta esposada. El gobierno cubano se ha ensañado de una manera terrible conmigo llevo un operativo frente a mi casa 67 días hoy consecutivos con restricción de movimiento y orden de arresto para mí. Entonces no le basta conmigo. Entonces se ha ensañado con mi esposo y se ha ensañado con mi hijo. No lo dejan salir tampoco de la casa, ninguno de los dos, para que yo renuncie de las Damas de Blanco.
La activista Mayelín Peña denunció también a Radio Martí que esta semana la seguridad del Estado le dio un plazo para vender sus animales de cría. De lo contrario, les serán incautados.
12:15, gracias por estar con su noticiero de Radio Martí, edición de este sábado. A esta hora en Holguín, el registro de la temperatura es de 31 grados Celsius, viento soplando a 14 kilómetros por hora.
En Camagüey, el termómetro está mostrando 20 grados centígrados, pero se siente de 37. Hay que hidratarse, el cielo a intervalos nubosos. El viento está soplando a unos 18 kilómetros por hora.
Tiempo para noticias de los Estados Unidos.
Efectivamente, en ese país alertó este viernes de un posible regreso de Al Qaeda a la vanguardia del movimiento yihadista global después de que el grupo terrorista Estado Islámico se haya visto relegado al uso de tácticas clandestinas a medida de su autoproclamado califato físico se acercaba al colapso.
Así lo ha indicado el Departamento de Estado en su informe anual sobre terrorismo internacional correspondiente a 2018, donde señala que Al Qaeda y sus afiliados regionales permanecen resilientes y suponen una amenaza perdurable para los Estados Unidos y sus aliados.
El informe destaca que la red Al Qaeda busca restablecerse pese a los esfuerzos desarrollados contra esta organización terrorista desde los atentados del 11 de septiembre del año 2001.
En ese sentido, el documento apunta que Al Qaeda continúa expandiendo sus filas y sigue planeando y llevando a cabo ataques, además de seguir financiándose.
Y también los Estados Unidos está investigando al nuevo líder del Estado Islámico para determinar su papel en la organización y de dónde vino después de una redada estadounidense el mes pasado que mató a su ex líder Abu Bakr al-Baghdadi.
Nathan Sales, el coordinador antiterrorista estadounidense, dijo que cada vez que hay una transición de liderazgo en la organización terrorista, queremos asegurarnos, dijo, que tenemos la información más reciente que se necesita para enfrentar la amenaza, dijo Sales a una sesión informativa.
El Estado Islámico es una cinta de audio, publicada en línea el jueves, confirmó que su líder, Baghdadi, fue asesinado en un ataque de fin de semana por las fuerzas especiales estadounidenses en el noroeste de Siria y prometió venganza contra Estados Unidos.
El grupo, también conocido como ISIS, dijo que había sido nombrado un sucesor de Baghdadi, identificado como Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nombró al nuevo secretario interino de Seguridad Nacional y elogió a México y Centroamérica por evitar la migración irregular.
Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump informó que Chad Wolf, un funcionario político poco conocido en el Departamento de Seguridad Nacional, será el nuevo secretario interino. Trump reveló su elección para el nuevo líder que dirigirá la implementación de sus políticas migratorias. Wolf trabajó con la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en muchos de los proyectos para detener la inmigración irregular. Algunos colegas lo describen como un miembro del departamento bien informado y ampliamente respetado que puede llevar la agenda del presidente. Trump también se refirió al apoyo de autoridades mexicanas y centroamericanas. México tiene hoy 27.000 soldados vigilando nuestra frontera, sin costo. Y lo agradezco mucho. De verdad me agrada el presidente de México y tenemos una muy buena relación. Y Guatemala, Honduras y El Salvador han sido estupendos y las detenciones en la frontera bajaron, puntualizó el mandatario. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, viajará a Alemania en una visita que durará del 6 al 8 de noviembre para reunirse con importantes líderes y conmemorar el 30º aniversario de la caída del muro de Berlín.
Una vez en Berlín, visitará Grafenwöhr, Bilsek, Mödlareuth y Leipzig para participar en eventos que conmemoran el fin de la Guerra Fría. En Leipzig, Pompeo se reunirá con el ministro de Exteriores, Heiko Maas, para discutir la importancia y la necesidad de estrechar lazos de compromiso para enfrentar la amenaza que representa Rusia, China e Irán.
En Berlín, Pompeo, donde se entrevistará con la canciller Angela Merkel, pronunciará un discurso en el que resaltará que es imperativo defender las naciones y los pueblos libres.
Y el Departamento de Seguridad Nacional anunció una ampliación del estatus de protección temporal, llamado también TPS, a los ciudadanos centroamericanos, pero la medida pareció tomar por sorpresa a la Casa Blanca.
Desde Washington informa Bricio Segovia de La Voz de América.
Estados Unidos anunció la ampliación del estatus de protección temporal a los países centroamericanos, pero la Casa Blanca ni sabe ni contesta. Desde La Voz de América hablamos con la asesora del presidente Kellyanne Conway, quien no quiso hacer ningún comentario al respecto. También conversamos con uno de los viceportavoces del presidente encargado de temas migratorios de la administración y la noticia pareció tomarle por sorpresa. Ni sabía a qué nos referíamos cuando le preguntamos por una reacción a la medida que contradice las intenciones anunciadas por el mandatario inicialmente. Donald Trump intentó acabar el año pasado con este programa que permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos a inmigrantes de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. Entonces, según la administración, circunstancias que habían ocurrido hace una década o más no podían seguir siendo base para justificar una residencia temporal. Sin embargo, la justicia puso freno a estas intenciones y desde entonces esta cuestión ha sido una lucha.
Estamos muy felices de poder anunciar que hoy en Washington, D.C., firmamos un acuerdo que extiende el TPS para los salvadoreños que están en los Estados Unidos por un año más.
Esta semana, el gobierno de El Salvador dijo haber alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para extender el TPS a sus ciudadanos. Un comunicado que causó polémica, ya que desde Washington fue corregido, asegurando que no se trataba de una extensión, sino de un plazo adicional para que los beneficiarios del programa pudieran hacer los preparativos pertinentes para regresar a su país de origen. Cuatro días más tarde, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense emite este documento oficial, calificando este plazo adicional para los salvadoreños como una extensión, como inicialmente lo calificó la administración del país centroamericano. Ante el silencio de la Casa Blanca, la incertidumbre acerca de este programa continúa. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Facebook ha suspendido esta semana tres redes de cuentas rusas por supuesto intento de influir en la política interna de ocho países africanos y que estaban vinculadas a un empresario ruso acusado de interferir en las elecciones de Estados Unidos en 2016.
Facebook informó que todas las redes estaban conectadas a entidades asociadas con el financiero ruso Yevgeny Prigozhin, un magnate ruso cercano al presidente Vladimir Putin y acusado por el fiscal especial estadounidense Robert Mueller de ser parte del entramado de Rusia en sus esfuerzos por influir en las pasadas elecciones estadounidenses a través de campañas encubiertas en las redes sociales.
El gobierno de Rusia ha negado las acusaciones, pese a que el reporte de Mueller determinó que sí hubo interferencia rusa.
Y el equipo de prensa del presidente electo argentino, Alberto Fernández, dijo que el mandatario estadounidense Donald Trump llamó el viernes al líder peronista para felicitarlo por su victoria y confirmarle al mandatario electo que le pidió al Fondo Monetario Internacional que ayude al país austral.
Trump aseguró a Fernández haber instruido a su equipo en el Fondo Monetario para que trabaje con él y ayudara a la Argentina, declaró el equipo de Fernández citando al presidente de los Estados Unidos.
El presidente Trump le dijo también a Fernández que va a hacer un trabajo fantástico y que espera poder conocerlo inmediatamente, según el informe del equipo del mandatario electo de la Argentina.
Y a propósito del presidente Trump, este recibirá a los nacionales de Washington del equipo de Grandes Ligas, flamantes campeones de la Serie Mundial, el día lunes en la Casa Blanca.
Los nacionales derrotaron 6-2 a los Astros de Houston el miércoles para conquistar el campeonato en una serie que fue al máximo de 7 partidos.
El portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, tuiteó el día de ayer que el presidente recibirá a los campeones en la Casa Blanca situada muy cerca del estadio de los nacionales.
Trump acudió a uno de los juegos en casa de los nacionales durante el clásico de otoño, pero fue abuchado por los aficionados.
Buenas tardes a nuestra audiencia en Cienfuegos, que tiene un registro de 30 grados Celsius, intervalos nubosos, vientos soplando a 12 kilómetros.
En Matanzas, la temperatura es de 28 grados centígrados, pero se está sintiendo de 32. El cielo está un tanto nublado y el viento sopla a 15 kilómetros por hora.
A las 12:24 minutos, un vistazo a lo más destacado a esta hora en Latinoamérica.
El jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos, que audita las recientes elecciones realizadas en Bolivia, renunció la noche del viernes, levantando más incertidumbre sobre esta verificación. Los detalles los presenta la agencia AFP.
El mexicano Arturo Espinosa dimitió sorpresivamente el viernes y escribió en Twitter que se retira para no comprometer la imparcialidad de la auditoría, ya que afirmó debió informar a la organización sobre declaraciones públicas que habría hecho antes sobre el proceso electoral en Bolivia. Espinosa escribió la semana pasada un artículo de opinión sobre los comicios bolivianos, muy crítico sobre el presidente Evo Morales, quien defiende haber sido reelecto para un cuarto mandato en la cuestionada elección. El Tribunal Supremo Electoral aprobó el viernes el acta final del cómputo de los comicios, en la que ratifica la victoria de Morales, con el 47,08% de los votos, seguido por el expresidente centrista Carlos Mesa, con el 36,51%. El mandatario llama a defender la democracia y esperar a los resultados de la auditoría. Mesa considera que se trata de una maniobra para distraer y que Morales mantenga el poder. La renuncia de Espinosa amenaza con ampliar la polémica por la auditoría.
12:25 masivas movilizaciones mantienen presión sobre el gobierno en Chile, en medio de una crisis social que tras dos semanas de su inicio mantiene intacto su alto poder de convocatoria.
La agencia francesa de prensa AFP tiene los detalles.
Vestidas de luto y en silencio, mujeres chilenas abrieron el viernes una nueva jornada de manifestaciones en Santiago, donde las protestas cumplen ya dos semanas sin dar muestras de perder fuerza. Las manifestantes dijeron vestir de negro en honor a la veintena de personas que han muerto en las protestas, que además dejan unos 1.300 heridos según el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Vestidas de negro porque estamos marchando por todos los muertos, por todos los que salieron a marchar y no volvieron.
Más temprano la policía dispersó con gases lacrimógenos y agua presiona a estudiantes que se manifestaron frente al Palacio Presidencial de la Moneda. La marcha coincidió además con el Día de los Difuntos, conmemorado en gran parte de los países de América Latina.
Respeto, porque son los fallecidos, son nuestros hijos, son nuestros hermanos, son nuestros padres, somos nosotros, son parte de nosotros.
Las protestas en Chile comenzaron contra un alza de las tarifas de ferrocarril metropolitano, pero rápidamente se extendieron a un movimiento contra el gobierno y las políticas implementadas en el país. Piden una nueva constitución y reformas a los sistemas de pensiones, salud y educación. Debido a la crisis social, el presidente Sebastián Piñera canceló la organización del encuentro de líderes del Foro Económico APEC, así como la cumbre del clima de la ONU COP25, que ahora será en Madrid.
Y el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, impulsado por la Unión Europea, pidió ayer reanudar las negociaciones entre el presidente en disputa, Nicolás Maduro, y la oposición, y advirtió que el statu quo no es una opción.
La agrupación de países europeos y latinoamericanos dijo en un comunicado que la única salida pacífica y democrática a la crisis de Venezuela pasa por una transición negociada entre los principales actores políticos.
El Grupo de Contacto cuestionó el diálogo entre Maduro y partidos opositores minoritarios y llamó a romper el actual impasse porque considera que no hay señales de un proceso político serio para buscar una solución a la crisis.
A propósito de Venezuela, la Organización de Defensa de los Derechos Humanos en ese país, Foro Penal Venezolano, dio a conocer ayer su balance sobre los presos políticos en el país.
Según la ONG, hay un total de 399 presos políticos, de los cuales 20 son mujeres, 290 son civiles y 109 son militares.
Luego de este anuncio, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo en su cuenta oficial de Twitter que se certificaba estos datos entregados por el Foro Penal.
Y la hiperinflación también en Venezuela es propiciada cada día más por el uso del dólar sin que se formalice un proceso de dolarización, según expertos en finanzas.
Carolina Alcalde nos amplía desde Caracas.
Se aceptan dólares en efectivo vía Zelle o bolívares al cambio del día. Es lo que detallan los vendedores en muchos comercios de Venezuela cuando un consumidor pregunta por el método de pago. El analista financiero Henkel García explica que la situación que registra el país ha ocurrido en otras economías que han sufrido hiperinflación.
Prácticamente la única manera de operar en un ambiente de hiperinflación donde los precios en la moneda local
cambian prácticamente día a día, es tener una referencia estable en el tiempo. Si no, es imposible operar.
Meses atrás, como consecuencia de los controles de precio, Venezuela registró una dramática escasez que derivó en un mercado negro de alimentos y productos de higiene personal. Buscando cubrir las necesidades de una parte de la población que sí tiene posibilidad de costearlos, surgieron alternativas a través de negocios que cada vez tienen mayor auge. En todo el país han surgido tiendas conocidas como bodegones, dedicadas a vender productos importados mayormente de Estados Unidos, y fueron de los primeros negocios en aceptar libremente moneda extranjera. Andrea es propietaria de uno de los 5 bodegones que se encuentran en un centro comercial del este de Caracas y detalla que el 99% de los clientes que llegan pagan en divisas.
El 1% es el que me pregunta si tenemos punto para pagar. Nadie te paga en bolívares en efectivo, eso no existe. Todo en dólares.
Pero a pesar de ser un negocio lucrativo, a la hora de dar el cambio se vuelve un dolor de cabeza e incluso se pierden posibilidades de ventas por no tener modo de continuar con la transacción, una situación que se repite día a día en los comercios venezolanos. En tanto, el gobierno en disputa ha intentado impulsar el petro, una criptomoneda que hasta el momento muchos ciudadanos aún no comprenden. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas, Mark Lowcock, visitará Venezuela. El informe llega desde Radio ONU.
Durante la visita, Lowcock se reunirá con altos funcionarios gubernamentales y miembros de la Asamblea Nacional, representantes de organizaciones no gubernamentales, organismos de las Naciones Unidas y diplomáticos, entre otras personas. También tiene previsto evaluar la respuesta humanitaria sobre el terreno, que cuenta con el apoyo de la ONU, y se reunirá con las personas afectadas por la crisis.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta, la segunda media hora de la emisión informativa meridiana de Radio Martí, correspondiente a hoy sábado 2 de noviembre. Desde el estudio A de Radio Martí les saludamos todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Paul Rodríguez, Yolanda Huerga, Roberto Bermúdez. Producción edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Vamos de inmediato a las noticias.
Martí Noticias.
Tenemos esta hora en Cárdenas con el saludo 29 grados Celsius, los vientos soplando a 15 kilómetros por hora. Comenzamos con más información.
Sancti Espíritu tiene 29 grados centígrados en el termómetro, el cielo está a intervalos nubosos, la sensación es de 33 grados centígrados y el viento sopla a unos 13 kilómetros por hora.
Otro año más de privación de libertad para el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eider Frometa Allen.
Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eider Frometa Allen, quien cumplía un año de privación de libertad por el delito de desobediencia en el combinado de Guantánamo, fue sentenciado nuevamente este viernes por un delito de lesiones.
Él tuvo problemas con otro preso que él se lo había informado al educador, le había tenido quejas.
Confirmó su madre, Griselia Allen Sterling.
El otro le salió cayendo con un palo, me dijo, tuvo que defender.
Sin embargo, Janier Huber Cisneros, que milita en la misma organización opositora, atribuye la nueva condena de Frometa Allen a una manipulación de la seguridad del Estado.
La seguridad del Estado mandó a un recluso que es un ex militar que está cumpliendo sanción en estos momentos a que agrediera a Eider Frometa Allen.
Pero ni la madre de Eider Frometa ni el activista Huber pudieron aportar detalles sobre esta afirmación.
A los compañeros le echaron un año y 6 meses, ahí le echaron un año.
El incremento de la criminalidad en la isla se ha disparado en los últimos años, aumentando también los encarcelamientos. Esto, unido a la crisis socioeconómica del país, redunda en un deterioro de las condiciones de vida en las cárceles, que no solo se manifiesta en hacinamiento, alimentos, falta de agua, comida de mala calidad o falta de limpieza, sino también en un detrimento de las condiciones de seguridad por falta de equipos de vigilancia, custodios y verdaderos programas de rehabilitación, entre otras cuestiones. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y desde el anuncio por parte de las autoridades en Cuba de que el dólar y otras divisas volverán al curso legal mediante la fórmula de depósito contra tarjetas, en el mercado alternativo se ha generado un desplome del valor del peso convertible o CUC.
Yoandri Castañeda nos tiene los detalles.
En una primera etapa, la venta de equipos electrodomésticos en moneda libremente convertible.
Lo primero que tiene que hacer el cliente cuando se le rompe el equipo es contactar con el taller.
Que los precios no serán estáticos, aunque sí muy competitivos.
El valor del dólar en el mercado negro hoy por hoy se cotiza a 1.13 CUC, según la plataforma online Revolico y varias fuentes consultadas en La Habana y citadas por el sitio web 14 y medio, aunque existen rumores que podría acercarse a los 1.50 antes del fin de año.
Ya estás dolarizando, porque ya estás poniendo precios en dólares. Entonces es bastante complicado. Al final, como yo veo, una devaluación paulatina del CUC en una ventaja que van a poner en cualquier momento de que vale solo el peso cubano y determinados productos que se van a seguir vendiendo en dólares. Es volver antes del 2004.
El dólar estadounidense y otras monedas duras no circulan en efectivo, sino en tarjetas diseñadas por el gobierno para acceder a productos en las recién inauguradas tiendas recaudadoras de divisas que ofertan electrodomésticos y piezas de automóviles.
De la forma que consigan la moneda libremente convertible, eso es otra cosa, ¿me entiendes?
Me parece bueno para el que recibe dinero o para el que de alguna manera tiene dólares, pero no creo que sea una gran solución porque la mayoría del pueblo no recibe dólares, es solamente los que tenemos alguna ayuda de familiares.
El sitio de prensa independiente 14 y medio dice que numerosas personas no quieren que sus familiares en el extranjero les envíen remesas por Western Union, pues a pesar de la devaluación del llamado chavito, en las casas de cambio oficiales Cadeca, la cotización no se ha movido de 0.87 dólar por un CUC, algo inverso a lo que dicta la oferta y demanda en el mercado alternativo. Y el régimen mantiene además un impuesto del 10% y una comisión de 3 puntos porcentuales por cargo operacional. Por otra parte, en la Cadeca no se venden dólares, solo se compran. Yoandri Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
El diputado de Costa Rica, Dragos Donalescu Valenciano, se dio cita frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas en Nueva York en recordación del finado Armando Sosa Fortuny y en reclamo por la libertad del pueblo cubano.
Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
El diputado de Costa Rica de la Asamblea Legislativa costarricense, Dragos Donalescu Valenciano, se unió a miembros de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos y de también el Directorio Revolucionario para rendir tributo a la vida de el expreso político cubano Armando Sosa Fortuny. El diputado Dragos Donalescu Valenciano afirmó él tiene 43 años. El tiempo que extinguió en un presidio político cubano el expreso político Armando Sosa Fortuny.
Si a Nelson Mandela estuvo 27 años y todo el mundo lo lloró, a Sosa Fortuny que estuvo 43 años, o sea, la vida mía, yo tengo 43 años, y eso es lo que no podemos aceptar, no podemos permitir. Y yo como representante de un país libre, amante de la democracia, una de las democracias más antiguas, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, vengo acá con los compañeros disidentes cubanos, los que vine a demostrarme mi inconformidad aquí frente al sedio de la representación diplomática del régimen castrista.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y las autoridades del penal Plan Confianza en Las Tunas le retiraron la silla de ruedas al preso político de la UMPACU, Cristian Pérez Carmenate, quien no ha sido curado desde el 17 de octubre de su herida de la operación en el brazo, denuncia su madre Yolanda Carmenate.
Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por la policía política en una detención en Victoria de las Tunas el pasado 12 de agosto. 40 días estuvo en la prisión del Típico y posteriormente en el Plan Confianza hasta que fue operado de las lesiones que le produjeron por los golpes en un hombro el pasado 8 de octubre. El lunes 21 fue regresado a continuar cumpliendo un año y cuatro meses condenado a prisión ahí en el Plan Confianza. Su mamá, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate, ha tenido información de lo que le está ocurriendo en las últimas horas a Cristian Pérez ahí en el Plan Confianza en Victoria de las Tunas.
Mira, el día 31 de octubre, la silla de ruedas que él utiliza se la dieron a otro preso. No, ellos no explican por qué se la quitaron. Entonces, esta situación lo obliga a que él tenga que permanecer encamado, situación que repercute y acelera el proceso de parálisis que él tiene. Además, el brazo que fue operado desde el día 17 no lo curan, ni le cambian la venda que está completamente sucia, que puede traerle como consecuencia que se infeste esa herida. Tampoco tiene medicamento. Una situación horrible. El resultado de la biopsia aún no se lo han hecho saber. Entonces, el ortopédico dice que ese traumatismo que él tiene, que no puede andar en las extremidades inferiores, no es de su competencia. Pero tampoco le manda un chequeo para ver si es otro problema que él pueda estar presentando. Nadie hace nada por ayudarlo. La asistencia médica es insuficiente o nula.
Ahora, una pregunta, Yolanda Carmenate. Esta información es de menos de 24 horas. ¿Cómo tuvo usted ayer esta información de lo que le está pasando a Cristian?
Lo hizo saber a través de otra persona, porque él no puede desplazarse, no puede conducirse, entonces otra persona me hizo saber lo que está sucediendo allí.
O sea, usted me está hablando, un preso que está ahí en Plan Confianza le dio ayer la información.
Sí, sí.
Bien, ahora otra pregunta. Desde ayer jueves, entonces Cristian está en cama, ¿él no puede caminar sin la silla de ruedas?
No puede caminar sin la silla de ruedas. Además, está extremadamente delgado, los alimentos no son los adecuados, no tienen nutrientes, no tienen calidad ni cantidad, ni las proteínas necesarias para un ser humano y más cuando está enfermo. Entonces yo opino que si ya es de esta manera, ya lo que deben de hacer es mandarlo para la casa para que por lo menos su agonía no sea tan intensa, que puede estar por lo menos con lo suyo aquí en su casa.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Las congresistas demócratas por la Florida, Donna Shalala y Debbie McCarthy Powell, presentaron un proyecto de ley para reactivar el programa de reunificación de familias cubanas, suspendido por el gobierno de los Estados Unidos en 2017 y que desde entonces ha quedado en el limbo.
El proyecto de ley de la reunificación familiar cubana fue presentado este viernes en una rueda de prensa en Miami, en la que inmigrantes cubanos denunciaron la dura separación que están viviendo y que, pese a haber completado los trámites necesarios, llevan años esperando para reunirse con los suyos.
Este programa de reunificación fue puesto en marcha inicialmente en 2007 durante el mandato del presidente George W. Bush bajo el nombre de Programa de Permiso de Reunificación Familiar Cubano.
Y las autoridades guatemaltecas detuvieron a 4 migrantes cubanos que se encontraban de forma irregular en el país, informó el Ministerio de Gobernación.
El grupo fue detectado en una estación de autobuses de la capital guatemalteca en medio de una operación de la policía para combatir el tráfico ilícito de migrantes y otros delitos.
Los cubanos detenidos se nombran Eliezer Ricardo Rivero Quesada, de 23 años, Rubicel Sayas Rodríguez, de 35, y Noila Santa Cruz Rousset y Alexander González Castañeda, ambos de 40 años.
De otra parte, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ha rechazado que su país esté detrás de los recientes disturbios sociales en América Latina y rechazó las acusaciones estadounidenses de que está apoyando militarmente a Nicolás Maduro.
Cuba no exporta la revolución y es responsable de los levantamientos populares en estos meses en América Latina, pero comparte las ideas de los movimientos sociales del continente, expresó el canciller de la isla, Bruno Rodríguez.
El diplomático participó ayer de un foro de delegados de Grupo de Solidaridad con Cuba, procedente de países de varios continentes.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continuando con la noticia de que la Fiscalía Provincial de Holguín procesó a 22 personas acusadas de propagación de epidemia del dengue, información divulgada por Cubanet en un artículo de Fernando Donati Ochoa, un periodista independiente. Entre las acusaciones está la de resistencia por parte de los ciudadanos a cumplir las indicaciones cuando se detecta un foco de mosquitos. También el oponerse a las labores de higienización ante condiciones de insalubridad y negarse al ingreso hospitalario ante la presencia de síntomas de enfermedad transmitidas por el mosquito. Según esta versión oficial de la Fiscalía, los culpables de todo recaen sobre la población para mantener esa política de proteger los verdaderos responsables. Quiero recordarles que el pasado 4 de este mes de octubre hubo un brote de dengue hemorrágico en Palma Soriano y esto destapó un caso de corrupción por parte de la doctora Consuelo Castro Coello, nada menos que la directora de Salud Pública de Palma Soriano. Ella fue detenida por la policía cuando estalló la epidemia que atraviesa ese municipio de Santiago de Cuba. Esta funcionaria de la dictadura cubana estuvo arrestada desde el 23 al 25 de septiembre en el Centro de Investigaciones del Ministerio del Interior, el célebre Versalles, donde cientos de prisioneros políticos fueron torturados por la policía política. Una de las acusaciones contra esta doctora de la policía local fue la de alterar los índices de las personas afectadas. Todo para mantener la mentira de que la salud pública de Cuba es la mejor del mundo. Todos ustedes saben que eso es mentira. Una de las manipulaciones fue la de ingresar personas sanas para disminuir el índice de casos de epidemia. Sabían que había una explosión epidémica, pero ellos disminuían el índice de forma fraudulenta. ¿Qué ha pasado con estos líderes de la revolución que han cometido estos fraudes poniendo en peligro la vida de los ciudadanos? Nada, absolutamente nada. En los altos niveles, ellos se tapan unos a los otros y lanzan las culpas sobre el pueblo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
12:45, gracias por estar con Radio Martí, edición de este mediodía de su noticiero para los días sábados. En Manzanillo, 30 grados Celsius, sensación térmica en la piel de 33 grados, viento soplando a 11 kilómetros.
Palma Soriano está despejado, 31 grados centígrados, muestra el termómetro, las sensaciones de 33, el viento está suave, 9 kilómetros por hora.
Démosle una mirada a las noticias de Estados Unidos.
La Casa Blanca, quiero decir, afirma que está preparada ante un probable juicio político contra el presidente Donald Trump después de que la Cámara Baja aprobara el jueves una resolución que sienta las bases para iniciar este proceso.
La portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, dijo en una entrevista con la cadena de televisión Fox News que están preparados ante el juicio político.
La Cámara Baja del Congreso, de mayoría demócrata, es la que debe decidir si se somete al mandatario a un impeachment, mientras que el juicio político ni se celebraría en el Senado. Sí se celebraría en el Senado. De predominio republicano, por lo que es complicado que finalmente Trump sea destituido.
El 49% de los estadounidenses opinan que el presidente Trump debería ser sometido a un juicio político. El 47% opina lo contrario, según una encuesta divulgada ayer y realizada para The Washington Post y la cadena de televisión ABC.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, viajará a Alemania en una visita que durará del 6 de noviembre al 8 para reunirse con importantes líderes y conmemorar el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín.
Una vez en Berlín, visitará varias ciudades cercanas para participar en eventos que conmemorarán el fin de la Guerra Fría. En Leipzig, Pompeo se reunirá con el ministro de Exteriores Heiko Maas para discutir la importancia y la necesidad de estrechar lazos de compromiso para enfrentar la amenaza que representa Rusia, China e Irán.
En Berlín, Pompeo, donde se entrevistará con la canciller Angela Merkel, también pronunciará un discurso en el que resaltará que es imperativo defender las naciones y los pueblos libres.
El precandidato a la presidencia de Estados Unidos, el demócrata Beto O'Rourke, renunció ayer a la carrera por la Casa Blanca.
La agencia francesa de noticias AFP tiene los detalles.
Beto O'Rourke se baja de la carrera por la Casa Blanca. El excongresista anunció el viernes que se retira de la contienda por la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. El tejano argumentó una disminución en su apoyo financiero y el pobre desempeño en las encuestas.
En este punto tenemos que verlo de forma clara. No tenemos los medios para continuar exitosamente esta campaña y mi servicio no será como candidato ni como el nominado del partido a la presidencia.
La campaña presidencial de O'Rourke comenzó a inicios de año con mucho entusiasmo. Después de perder por poco la banca al Senado estadounidense en 2018, pero según el sitio especializado Real Clear Politics, su candidatura no lograba superar el 2% en la intención de voto en todo el país. La carrera demócrata por la presidencia aún está muy dividida con el expresidente Joe Biden y los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders como favoritos en los sondeos para enfrentar a Donald Trump en las elecciones de 2020, donde el presidente buscará lograr un segundo mandato.
La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, dice que el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá pudiera darse antes de lo previsto.
Por eso vamos a Washington. Allí está Tony Cano de La Voz de América.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo este viernes que no descartaría que la votación del Congreso sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, TEMEC, sea el próximo año, pero sostuvo que espera que pueda darse antes. Donald Trump ha criticado a Pelosi y a los demócratas por no avanzar más rápidamente para ratificar el acuerdo comercial. Los republicanos temen que si el pacto no se sella este año, eso se vea reflejado en las elecciones presidenciales de 2020. Pelosi dijo a Bloomberg que los negociadores demócratas y el gobierno de Trump están cerca de finalizar los retoques del acuerdo comercial. Nos estamos encaminando hacia el sí, y creo que cada día estamos más cerca de un acuerdo, sostuvo. Me gustaría hacerlo tan pronto como esté listo. No lo descartaría el año que viene, pero espero que podamos hacerlo antes, dijo Pelosi. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Washington informa que la creación del empleo superó las expectativas.
Detalles de la nota económica con Leonardo Bonet desde La Voz de América. Seguimos en Washington.
El aumento del empleo en Estados Unidos registró una cifra inferior a lo previsto en octubre, ya que el efecto de una huelga en General Motors fue compensado por avances en otros sectores, mientras que la contratación en los dos meses anteriores fue mayor a lo inicialmente reportado. El dato ofrece cierta seguridad de que los consumidores continuarán respaldando una economía que se desacelera. Si bien el informe mensual de empleo del Departamento del Trabajo indica que la tasa de desempleo aumentó levemente desde su mínimo de 50 años, de un 3.5% el mes pasado, eso se debió a incorporaciones a la fuerza laboral, una señal de confianza en el mercado laboral. Las cifras se divulgaron tras una semana de datos según los cuales hubo una disminución del crecimiento de la economía en el tercer trimestre, ya que las tensiones comerciales han frenado la inversión de las empresas. Las complicaciones de las manufacturas parecen haberse mantenido a inicios del cuarto trimestre. Un sondeo mostró el viernes que una medida de la actividad fabril se mantuvo en territorio de contracción por tercer mes consecutivo en octubre. La Reserva Federal redujo el miércoles pasado las tasas de interés por tercera vez este año, no obstante, señaló que haría una pausa en el ciclo de alivio que comenzó en julio cuando redujo el costo del crédito por primera vez desde 2008. Los trabajadores en huelga que no recibieron salario durante el periodo evaluado para el informe de empleo fueron considerados como desocupados. La huelga de unos 46.000 trabajadores de General Motors en las plantas de Michigan y Kentucky finalizó el viernes pasado. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
De otra parte, la activista y la leyenda de Hollywood, Jane Fonda, fue arrestada nuevamente ayer en Washington durante una protesta relacionada con el cambio climático.
El informe lo trae la agencia francesa de prensa.
La activista y leyenda de Hollywood, Jane Fonda, fue arrestada el viernes en Washington durante una protesta en la que criticó la manera en que los políticos han abordado el cambio climático. Fonda fue detenida porque se sentó a cantar en el piso de un edificio del Senado donde no se permiten manifestaciones. Probablemente iré a la cárcel esta noche. No será la primera vez y estoy preparada para hacerlo y tal vez no lo haga. La activista, pacifista y feminista desde la década de 1970, con casi 82 años, debería pasar la noche en la cárcel y comparecer ante la justicia el sábado. Estoy inspirada por los estudiantes, estoy inspirada por Greta Thunberg, por las manifestaciones jóvenes, por el clima en el mundo. Estoy tratando de ser solidaria con ellos, ayudarlos con su mensaje para ayudar a elevar el sentido de urgencia. La actriz dice apoyar el Green New Deal, Una ambiciosa propuesta del Partido Demócrata para cambiar la matriz energética de Estados Unidos hacia las energías renovables. Los republicanos, con el presidente Donald Trump a la cabeza, critican la iniciativa, a la que califican de demasiado radical. La actriz prometió regresar el próximo viernes junto a los fundadores de la marca de helados Ben & Jerry's y los actores Diane Lane y Mark Ruffalo.
39, el tiempo que tiene usted con nosotros. Cárdenas, 29 grados Celsius, es la sensación de 33 grados, viento soplando a 15 kilómetros por hora.
Artemisa muestra 29 grados centígrados en el termómetro, el cielo está parcialmente nublado. La sensación es de 33 con un viento de 11 kilómetros por hora.
Démosle un vistazo a otras noticias de América Latina.
La Organización de Estados Americanos inicia auditoría del conteo electoral en Bolivia. Una delegación de la OEA comenzó la auditoría de los resultados de las elecciones en Bolivia en medio del rechazo de la oposición, que teme que esa revisión favorezca al presidente Evo Morales.
Sin embargo, horas después de iniciar el trabajo, renunció el coordinador del equipo, el mexicano Arturo Espinosa. He decidido retirarme de la auditoría para no comprometer su imparcialidad. Debí informar a la OEA sobre manifestaciones públicas previas acerca del proceso electoral boliviano, publicó así en su cuenta de Twitter ayer en la noche.
Espinosa, abogado y docente universitario, cuestionó la reelección de Morales en artículos publicados previos a su designación.
Horas antes, el canciller Diego Pari dijo que la comisión de la OEA comenzó a trabajar en la revisión de voto a voto en el Tribunal Supremo Electoral y que sus resultados estarán listos en 10 o 12 días.
Mientras tanto, concentraciones multitudinarias a nivel nacional exigen que se convoquen nuevos comicios con nuevas autoridades en el Tribunal Supremo Electoral.
Expertos creen que el conflicto en Bolivia podría prolongarse debido a la intransigencia de ambas partes.
Y en Uruguay, la campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales se empaña con noticias falsas que los candidatos se esfuerzan por desmentir.
Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Los partidos políticos y algunas organizaciones sociales, entre ellas el gremio de los periodistas, impulsaron este año un acuerdo para evitar las noticias falsas. Hubo casos que se denunciaron ante la justicia, pero en este tramo final de la campaña volvieron con fuerza las llamadas fake news, sobre todo en las redes sociales. Mientras tanto, de cara a las presidenciales, Luis Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional, está armando una alianza con partidos de oposición para intentar vencer a Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio. Para este tramo, Martínez cambió a su jefe de campaña y designó a Yamandú Orsi. Desde la oposición se afirma que ese cambio es una intervención de la izquierda radical en la campaña de Martínez. Orsi afirmó que la elección no está perdida y señaló que la pérdida de votos del Frente Amplio se debe al desgaste de estar en el poder.
Con 15 años, son tres periodos de gobierno, hay temas que sin duda la gente nos exige y que es parte de la preocupación.
Otro factor novedoso en esta campaña fue la opinión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien dijo que prefiere que gane Lacalle Pou, con quien tendría mayor sintonía. Lacalle Pou le respondió que los presidentes deben respetar el principio de no injerencia de un Estado en asuntos de otro Estado.
No es buena cosa que los distintos políticos, y en este caso distintos gobernantes, incidan, opinen en lo que puede llegar a pasar en otro país.
La elección presidencial será el próximo 24 de noviembre. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
A las 12:56 es tiempo para conocer temas de salud, temas de consejos, temas de el mundo, que solamente la doctora Marixa Fuentes nos comparte así.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. A través de los años he estado leyendo y estudiando muchísimo de la astrología y veo que es una ciencia cada vez más interesante. La astrología tiene varias derivaciones dentro de ella misma en sí y existe una rama que es la astrología psicológica. En periódicos y revistas, el horóscopo es una sección muy popular y es que, además de tiempos remotos, la necesidad de saber qué va a pasar en el futuro es una curiosidad que el ser humano tiene siempre y que perdurará para toda la vida. Siempre queremos estar curiosos de qué nos depara la vida para el futuro, qué va a pasar mañana, dentro de 5, 10 o 15 años. Opuesto a la astrología tradicional, la llamada astrología psicológica, que es una ciencia que combina la astrología clásica conocida y manejada por todos, y la psicología, que permite la realización personal de cada individuo, no intenta vaticinar el futuro de las personas, simplemente se inclina a ayudarlas a conocerse mejor a sí mismas. Razonar por qué son de cierta forma, cómo pueden optimizar las partes positivas de su personalidad y cómo reformar las negativas, las que no nos gustan. Todos los seres humanos tenemos una parte negativa que no nos gusta. Hay algunas personas que nos gusta trabajarlas para mejorarlas. Otras personas no se dan cuenta que las tienen y otras saben que las tienen, pero les parece que es mucho trabajo hacer énfasis en ellas, en eso que se llama crecimiento personal, para identificarlas y sacarlas de su vida, porque realmente tenemos que trabajar en ello. Esta fusión se inició alrededor del año 1930 cuando un psicólogo suizo divulgó sus observaciones de la astrología, pero desde una mirada científica y psicológica. Y él dijo, la astrología tiene asegurado el reconocimiento de la psicología sin ulteriores restricciones, porque la astrología representa la suma de todo el conocimiento psicológico de la antigüedad. Este científico suizo planteó que la vía para la sanación psíquica es el proceso de individualización y llegada al verdadero yo. El yo soy. De forma similar, el camino de la astrología trata de esclarecer nuestras sombras, llegar a conocernos mejor e interpretar nuestra naturaleza para luego poder trascenderla. Enfocándolo desde esta perspectiva, podemos analizar la información de la carta natal, que se le llama, e investigar profundamente temas tan significativos como las fases de la niñez, los conflictos psicológicos de nosotros personales y familiares, el matrimonio de nuestros padres y su proyección en la vida adulta, la dinámica de la juventud, la sexualidad, el reloj interno, la evolución de la conciencia, la agresividad, la depresión y muchos otros, permitiendo que la psicología, al utilizar la astrología, se convierta en una excelente herramienta de autoconocimiento. Si reconocemos la naturaleza de nuestra composición energética, lograremos utilizar nuestros recursos de una forma más positiva, es decir, cómo hacer conscientes nuestros patrones inconscientes para ser mejor personas, para tener crecimiento personal, para pensar en que si estamos identificando que algo en nuestra personalidad o en nuestra esencia no nos gusta